pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Horacio García tiene hoy la graduación de su nieto en la universidad, así que no va a estar presente. Nada, le saluda a su amigo de siempre, Luis Zúñiga. Definitivamente parece que este señor Miguel Díaz-Canel no tiene la menor idea de lo que es la dirección de un país. Este señor organizó el pasado domingo una fiesta espectacular con cena, música, mariachis, etcétera, etcétera, cuando toda Cuba y en especial La Habana, donde está él, pues está llorando a todos sus muertos. Ya van por 43 las víctimas del desastre del Hotel Saratoga. Y este señor, que debió haber declarado luto nacional, porque un acontecimiento de esta magnitud donde mueren 43 personas, incluido niños, y todavía quedan desaparecidos, no permitía algo menor que esto. Es una tragedia nacional. Bueno, pues este señor estaba de fiesta celebrando con Manuel Andrés López Obrador, mientras La Habana y toda Cuba pues lloraba a sus muertos. Ahí tienen al señor Miguel Díaz-Canel, que es todo falsedad por doquier. Por otra parte, a propósito de este desastre del Hotel Saratoga, como muchas personas saben, allá en Cuba, no solamente fue dañado el propio edificio del hotel, que ha quedado prácticamente desbaratado, por lo menos se ven 3 pisos de los 5 o 6 que tiene, por lo menos se ven 3 totalmente destruidos. También dañó a edificios contiguos por la calle Zulueta y por Prado. Hay un montón de familias que han tenido que ser damnificadas y muchas de ellas pudieron encontrar refugio con parientes, con amigos, pero hay 22 familias que no han podido tener quien los pueda ayudar en términos de recibirlos en sus casas, etc. Y pues fueron ubicados en un apartahotel de la zona. Los apartahotel son hoteles, apartamentos. Son hoteles donde hay cocina incluida en la casa, en la habitación, y generalmente son pues de habitaciones grandes con varias camas, etcétera, porque se entiende que son para turismo de bajo ingreso y que usan la habitación del hotel como si fuese un apartamento, para que tengan una idea. Bueno, pues a estas personas que pusieron en este apartahotel de ahí de la zona, le han tenido que traer tanquetas plásticas para el agua, porque esta zona de La Habana no tiene agua y el agua hay que suministrarla a través de camiones pipa. Y yo me pregunto, ¿y es ahí a donde ponen turistas, es ahí a donde vienen turistas a quedarse, donde no hay ni siquiera agua? ¿Se imaginan una habitación de un hotel sin agua? Esto es inconcebible. Bueno, pues sí, esa es la situación real que se da en La Habana. Por otra parte, es importante que hablemos de la visita de Manuel Andrés López Obrador a Cuba. Manuel Andrés López Obrador estaba identificado en México como un socialista, un individuo que no da muchas luces de mucha inteligencia y también de muy poca capacidad política. Las presentaciones de él llaman a la desesperación a los periodistas porque se demora tanto entre palabra y palabra que a veces los periodistas pues se desesperan. No sé si hay alguna desconexión entre la lengua y el cerebro, pero eso es una realidad. Y no lo estoy criticando ahora porque estuvo en Cuba, lo hemos criticado desde que fue electo presidente, porque creo que fue una gran torpeza de los mexicanos escoger a este individuo para la presidencia del país. Y ahí está el desastre que ya tiene en México, donde los carteles de las drogas andan a su antojo, hacen desfiles de armamento y de vehículos que tienen, vehículos y armamento en muchos casos más poderosos que los que tiene el ejército. O sea, para que se entienda exactamente lo que está ocurriendo. ha permitido que México se convierta en un pasadizo para la entrada de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. O sea, ha permitido toda una cosa que los países se cuidan mucho de que no ocurra. La economía de México no es nada buena. Este señor no ha hecho ninguna buena presidencia y los números incluso están bien malos. El mes pasado tuvo hasta que enfrentarse a una petición para hacerle un referéndum revocatorio. Así que por ahí anda la gestión de Manuel Andrés López Obrador. Bueno, pues ahora este señor en su beta comunistoide pues le acaba de conceder un contrato para la explotación de los médicos cubanos. Alrededor de 585 entre médicos y asistentes de salud irán a México bajo un contrato que ya por supuesto encontró el rechazo del Colegio de Médicos de México, que se quejan de que esto es una medida política. Esto es una decisión política por su ideología política de izquierda y no una necesidad de médicos en México, porque México tiene muchísimos profesionales, muchos de ellos desempleados, que podían hacerse cargo de cualquier tipo de asignación que este señor Manuel Andrés López Obrador le tenga preparada o le tenga asignada ya a estos médicos cubanos. Además, el Colegio Médico de México establece y ha presentado sus dudas con respecto a las calificaciones de los médicos, específicamente en contraposición a la calidad de los médicos de México, que son médicos que están actualizados en lo más moderno de la medicina internacional y con los equipos modernos que existen hoy incluso en México. Y duda que ese tipo de instalaciones y de conocimientos médicos pues lo puedan tener los de Cuba. Así que hay un gran cuestionamiento con respecto a esta situación del contrato que le ha dado Manuel Andrés López Obrador a estos médicos cubanos y que, repito, lo han percibido los médicos mexicanos como un contrato político. No es ningún contrato de atención de salud. Así que vamos a ver en qué para, porque muy probablemente esto terminará en los tribunales. Otra noticia importante que yo creo que deben conocer los compatriotas en la isla y que por supuesto no la van a ver en los noticieros es que la cofundadora del movimiento afroamericano Black Lives Matter, las vidas negras también importan, esa es la traducción aproximada, habitual a todos estos movimientos, esta señora Patrice Cullors, esta señora pues es comunista, es declarada marxista, fundadora de esta organización. Y pues usual a la práctica comunista, para que entiendan nuestros compatriotas de que no es casualidad, sino es una repetición consecutiva de los hechos. Esta señora se tuvo que renunciar a su posición de copresidenta de Black Lives Matter porque está involucrada en actos de corrupción. Esta organización ha estado recogiendo millones de dólares en donaciones de los grupos de izquierda americanos y europeos, y parece que en medio de toda esa cantidad de dinero que estuvo fluyendo, pues le descubrieron que había adquirido varias propiedades, especialmente una que es un verdadero escándalo. Es una mansión en Los Ángeles, en California, de 6 millones de dólares. Para que tengan una idea, tiene como 6 habitaciones, 6 baños, piscina, tiene un teatro, una verdadera mansión allá en California. Tiene también espacios para oficinas dentro de la propia casa. Y esta señora, bueno, pues ahí celebró ella la boda de uno de sus hijos. Así que para que tengan una idea, el escándalo ha sido tan grande. Tiene otras propiedades que adquirió que evidentemente las quería como inversión personal. Así que por ahí anda la corrupción. Así que cada vez que estos compatriotas socialistas o comunistas les hablen a ustedes de la honestidad y de la transparencia y del sacrificio por la patria, ya ustedes saben cuál es el sacrificio de ellos. Siempre buscando las mejores posiciones, siempre los fondos perdidos y usando los recursos para beneficio propio y no de la organización, del país o de lo que ellos dicen representar. Esta señora ha dado un escándalo bien grande aquí y ya ustedes saben. Bueno, hay un artículo en el periódico Granma, precisamente, que les quiero comentar. Y es un artículo escrito por el señor Elson Concepción. Es un artículo en Granma que él tituló La gran victoria y el nazismo que resurge. Me parece que este señor o es un gran manipulador o es un gran ignorante. Yo no sé cuál de las dos. Es difícil poder separar cuál de ellas lo es. Pero lo que ha escrito, que está referido a Ucrania y la invasión militar que Rusia ha lanzado contra Ucrania, y que por supuesto él se adhiere a toda, parece que sus referencias son indiscutiblemente Russia Today, la agencia de televisión rusa, que es propaganda lo que transmite más que información, y al estilo de los cubanos, como le dijeron varios periodistas a Díaz-Canel luego de los sucesos del 11 de julio, en la reunión que tuvieron en el Palacio de la Revolución, donde le dijeron, mire, nosotros en realidad no hemos hecho periodismo, el periodismo cubano podemos decir que lo es propaganda, no es información. Este artículo que escribió este señor es propaganda, no es información. O en todo caso es desinformación. Y les voy a referir por qué específicamente. Y el artículo este ustedes lo pueden leer en el periódico Granma que tienen disponible en Cuba o en la internet. Ustedes pueden comparar lo que yo les voy a comentar o no. Él dice, este señor, que recuento histórico, por supuesto, comienza por ahí, que los Estados Unidos ha sometido a Europa a sus intereses hegemónicos. ¿Será posible que este señor haga esta manipulación o esta tergiversación? Estados Unidos, con sus tropas, cuando ingresó e entró en la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas desembarcaron en Normandía, en el norte de Francia, y fueron las tropas norteamericanas en ese desembarco las que liberaron a la mayor parte de Europa, liberaron a Francia completa, liberaron a Alemania, Bélgica, un montón de países que estaban ocupados por los alemanes en Europa. ¿Y saben qué? Estados Unidos no se quedó ni con un milímetro de tierra ocupada en Europa, en ninguno de esos países que liberaron. E irónicamente, la Unión Soviética, la extinta, ya no existe, Unión Soviética, sí se quedó con territorios y con países enteros de Europa. Así que miren ustedes qué interesante. Así que Estados Unidos es la que ha sometido a Europa a sus intereses hegemónicos, porque Estados Unidos tiene autoridad y poder sobre toda Europa. Eso es lo que este señor da a entender en su artículo. Y habla de la liberación de los rusos en la Segunda Guerra Mundial. No, los rusos soviéticos en aquella época fueron imperialistas y se quedaron, se apropiaron, nombraron las autoridades comunistas en todos estos países que ellos ocuparon, en Polonia, en Hungría, en Rumanía, en Checoslovaquia, en Bulgaria, y por ahí puedo seguirles mencionando todos esos países que fueron ocupados por las tropas soviéticas y que dejaron a títeres allí. Tan títeres eran que todos se asociaron luego a la Unión Soviética. Incluso cuando en estos países se originaron fuerzas internas de rechazo al sistema comunista, las tropas soviéticas fueron las que entraron para aplastar a los nacionales de ese país. Y ahí está la historia de lo que pasó en Checoslovaquia en el año 68, lo que pasó en Hungría en el 56, lo que estuvieron a punto de hacer en Polonia en el 88. Ahí está la historia para desmentir a este manipulador Elson Concepción en su artículo de Granma. Este señor también escribió que las sanciones contra Rusia que se han impuesto actualmente fueron impuestas por los Estados Unidos. Este señor está muy desinformado. Las sanciones quien primero las impuso fueron los propios europeos. Estados Unidos se vino a sumar muy posteriormente porque Estados Unidos estaba evitando entrar en un conflicto con Rusia. Estados Unidos fue criticado severamente en Europa precisamente por mantenerse al margen de la agresión de Rusia. Y no es ninguna operación especial lo que tienen los rusos en Ucrania, señor Nelson Concepción. Lo que Rusia lanzó contra Ucrania fue una invasión militar. Toda la televisión del mundo, por supuesto, menos la cubana, han visto las columnas de tanques de guerra, de equipos blindados, los lanzamientos de misiles, incluso misiles hipersónicos, han lanzado contra Ucrania. Y no solamente que lo han lanzado contra instalaciones militares y contra aeropuertos, han destruido aeropuertos completos, incluso bombardearon específicamente un aeropuerto en las afueras de Kiev, la capital, para destruir el avión de transporte de pasajeros más grande del mundo que estaba allí guardado, que lo tenía Ucrania. Lo que hemos visto en la televisión todo el mundo y que el mundo entero conoce, y por eso es el gran rechazo mundial que ha tenido esta invasión rusa, es porque lo que han sido realmente ha sido un genocidio lo que han lanzado. Cuando Putin se dio cuenta de que el rechazo de los ucranianos y la heroicidad del ejército y de los soldados ucranianos y de los civiles, porque en Ucrania han peleado los civiles, El gobierno de Ucrania prohibió la salida de los hombres menores de 60 años. En su inmensa mayoría han ido a pelear, han repartido armas. O sea, la resistencia ucraniana ha sido espectacular y eso es lo que ha impedido que los rusos pudieran avanzar. Una gran ayuda, y hay que reconocerlo, se la dio Turquía. Turquía le proveyó drones. Turquía le proveyó los sistemas de manejo de esos drones y de localización geográfica para localizar específicamente dónde estaban las líneas de suministro rusas y dónde estaban las líneas de tanques rusos avanzando. Y gracias a esa ayuda de Turquía que le dio y le entrenó a los militares ucranianos, fue que los ucranianos lograron frenar y parar y destruir toda esta invasión de tanques de guerra y equipos blindados que venían de Rusia y que tenía millas y millas de largo y que lo vio la televisión entera del mundo. Y estuvo incluso viendo cómo los ucranianos iban destruyendo poco a poco esos tanques hasta que tuvieron los rusos que dispersarlos. Y cuando se salieron de las carreteras, la mayor parte de esos tanques quedaron inutilizados. Pero más fuerte aún, los ucranianos, usando estos drones, le cortaron las líneas de suministro de combustible a toda esta columna de tanques de guerra y de vehículos blindados. Y con esto desarticularon prácticamente la invasión rusa contra Ucrania. Y posteriormente con la aviación sucedió lo mismo. Los propios europeos, especialmente los alemanes, le proveyeron una enorme cantidad de unos aparatos portátiles que son lanzacohetes hacia los aviones. Estos cohetes lo único que tienes que hacer es lanzarlos detrás del avión, después que el avión pasa y el cohete tiene más velocidad que los aviones y persigue el calor de los motores y termina alcanzándolo y destruyéndolo. Fue demoledor contra la aviación rusa. Y tan desesperado se ha vuelto Putin que no le ha dado resultado. Incluso las tropas ucranianas expulsaron la invasión que lanzó desde Bielorrusia por el noreste hacia Ucrania para llegar hasta la capital y tomar la capital. Y no pudieron tampoco hacer esta operación y le echaron hacia atrás a todas las tropas rusas. ¿Qué estoy explicando con todo esto? Que Putin ha perdido la guerra en Ucrania. Y Putin lo que se ha dedicado es a destruir a Ucrania. Y eso es lo que ha estado haciendo y eso es lo que ha causado la ira mundial que hay contra Putin y contra Rusia. Y de ahí están todas las sanciones y de ahí surgió la ayuda. Y Putin se ha encontrado ya desmoralizado para criticar o para exigirle a Estados Unidos y a los países europeos que le den ayuda militar a Ucrania. Porque lo que ha hecho allí en Ucrania son masacres, bombardeado los edificios. La ciudad de Mariupol, una de las ciudades más grandes de Ucrania en el sur, la han destruido prácticamente toda. Toda la han vuelto terreno llano, liso. No hay viviendas ya. Los ciudadanos que quedaban allí, los hombres que no se podían ir y en muchos casos la familia se negó a huir o a refugiarse porque no querían dejar a sus esposos, a sus padres o a sus hijos allí en el lugar, se refugiaron en una fábrica de acero que es la más grande de toda Europa. El sistema es soterrado, subterráneo y por lo tanto servía de protección contra los bombardeos y allí se refugiaron miles y miles de civiles porque tiene túneles subterráneos y todavía Putin no ha podido tomar esa fábrica de acero con toda la aviación y lo cerca que está de Rusia. O sea, para que ustedes entiendan que la resistencia ucraniana ha sido heroica y que el fracaso de Putin es indiscutible. Bueno, pues este señor ha estado escribiendo toda una serie de mentiras. Léanse el artículo, ustedes lo tienen ahí en el periódico Granma, para que ustedes vean cómo se les engaña al pueblo de Cuba, cómo estos fantoches periodistas se prestan a engañar al pueblo de Cuba, a mentirle y a confundirlo para mantenerlo desinformado y que se alíen con las peores causas, que son las causas socialistas y comunistas del mundo. Ahí tienen lo que este señor ha escrito. Es importante que se lo lean porque es un artículo de verdad infame, por decirlo de la menor forma. Cambio de tema. Bueno, pues parece que ahora Venezuela se va pareciendo cada día más a Cuba. Ahora están los apagones constantes, ahora tienen una situación bien, bien molesta y tengan en cuenta que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Bueno, pues Venezuela tiene apagones constantes, tiene filas para surtirse de gasolinas interminables porque no hay gasolina tampoco. ¿Y saben por qué es el desastre? No hay ningún bloqueo yanqui. Lo que hay, usted sabe qué cosa es, un sistema comunista en el poder. Y eso que no ha llegado al nivel de Cuba. El sistema de Venezuela todavía tiene un poco de propiedad privada, tiene todavía un poco de libertades en el país, etcétera. Pero por ahí va la pobre Venezuela camino de Cuba. Bueno, pues ahora resulta que Nicolás Maduro acaba de anunciar que Venezuela y Cuba acordaron hacer una refundación de las relaciones entre ambos países. Escuchen bien, refundación de las relaciones entre ambos países. No dio detalles específicos ni mencionó en qué consistía esta refundación, pero sí mencionó algunos comentarios, algunos de ellos que les quiero comentar porque tienen significación y tienen implicaciones. Dijo que pronto visitará a Cuba para sostener un conjunto de reuniones de mucha importancia. Eso quiere decir medidas que van a aplicar. La refundación, dijo, irá adaptada a los nuevos tiempos. ¿Cuáles son los nuevos tiempos? Como está viviendo Venezuela y como está viviendo la situación que tienen los propios venezolanos de falta de electricidad, de falta de combustible, falta de comida, una inflación galopante. Esos son los nuevos tiempos. Y Venezuela se va a adaptar a esos tiempos y las relaciones entre los dos países se van a adaptar a estos tiempos. Así que yo creo que el mensaje está bastante claro. De hecho, es que allí en Venezuela hoy están allí Manuel Marrero, el primer ministro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el presidente de GAESA. Esto tiene suma importancia cuando estos dos personajes están allí en Venezuela. Y esto lo que significa es que Venezuela va a recortar sus ayudas y sus programas para Cuba. Así que aguántense con el tema del petróleo. Salto para otro tema y es el de ahora el régimen castrista pues acaba de anunciar en el periódico. Y ustedes saben que cuando en el periódico sale algo, sobre todo en el periódico Granma, esto es una orientación oficial del partido del régimen. Y la orientación es, vamos a ir más allá de los ridículos, pero es que estamos acostumbrados a los ridículos. Y yo lo voy a mencionar esta recomendación al final. Pero quiero hacerle un recuerdo de este tipo de recomendaciones absurdas, por no decir estúpidas, que han caracterizado al sistema castrista comunista en Cuba. ¿Se acuerdan del famoso planteamiento de Fidel Castro de secar la ciénaga de Zapata? Que iba a disecar una ciénaga que tiene cientos de kilómetros cuadrados, pues para sembrar arroz. Genial. Ustedes saben cuál fue el resultado. La famosa proyección del crecimiento de la masa de ganado en Cuba, que Fidel Castro dijo iba a sembrar de pangola, toda Cuba de sembrarla de pangola. Y comenzaron a desmontar plantaciones de vegetales, plantaciones de fruta, de montones de alimentos para poner las famosas sembradíos aquellos que crearon para el ganado. También las famosas razas genéticas de vacas F1, F2, F4, F50. Y acuérdense que eran razas genéticas que estaba creando Fidel Castro personalmente. Y la F, ya ustedes saben lo que significaba, Fidel. Así que el ego de él. Luego la café caturla por toda Cuba, hasta en los jardines. Las cortinas rompevientos aquellas que entonces empezaron a sembrar árboles por todas partes también. Otro fracaso. La cría de cerdo en las bañaderas. Los cerdos esos tampoco nunca crecieron ni aparecieron. La importación de las clarias que andan regadas por toda Cuba en las fosas y en todos los alcantarillados. Luego la cría de los avestruces para proveer proteínas, ¿se acuerdan? Luego Fidel Castro con la moringa, que era la solución a la falta de proteínas en Cuba. Y no se olviden de la limonada de Miguel Díaz-Canel, que la limonada era la mejor bebida del mundo y que era abundante en Cuba. En Cuba ya no hay limones ni hay azúcar. El otro, el vasito de leche Raúl Castro, que los pobres niños todavía lo están esperando. Bueno, pues la última orientación, recomendación, es la de usar el orine para el fertilizante de la agricultura, para que prospere la agricultura en Cuba. Usar el orine. Ahora, en vez de orinar en los baños, pues van a poner a la gente a orinar en contenedores. Cuando encuentren los contenedores, van a empezar a recoger orina. Los grandes proyectos de la revolución. Ahí está el éxito de la revolución. Por eso Cuba está como está. Se me ha terminado el tiempo. Ahora solamente me resta pues darle las gracias a todos los radioyentes y despedirme como siempre. Su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.